Se esfumó la ilusión de tener cero contagios en los últimos 14 días en nuestro pueblo. La nueva actualización por parte de la Junta de Andalucía de los datos no es especialmente significativo, pero sí que le da a Istán un contagiado ahora en los últimos 14 días. Es decir, que tiene que haber sido muy, muy reciente el diagnóstico. Eso nos da una incidencia acumulada de 66,9 casos por cada 100.000 habitantes. Ya sabéis que por tener una población pequeña, pues estas cifras quedan un tanto magnificadas. Ahora os lo contamos en las noticias de Radio Istán, porque la situación en la comarca está un tanto compleja. Compleja porque empieza a haber una división que la verdad es que ha sido una tónica habitual a lo largo de los últimos meses entre la parte más oriental de la comarca de la Costa del Sol Occidental y la parte pues más occidental en la que nos encontraríamos. Si bien los datos de Istán son muy buenos, en el arranque de la semana teníamos cero contagios en los últimos 14 días, ahora solo uno, no se puede decir lo mismo de los municipios más próximos. De hecho, en esta parte de la comarca, Marbella sigue teniendo una incidencia acumulada de 230. Vamos a poner la barrera en los 150, que es lo que habitualmente está marcando el paso a nivel 2 de alerta y que los establecimientos, pues sobre todo de hostelería o los comercios, puedan abrir a partir de las 6 de la tarde. Pues como digo, Marbella está en 230, Manilva en 158, Ojén en 183, Benavís en 154, Estepona en 162, es decir, todos los municipios de esta parte, a partir de Marbella y en adelante, se encuentran, todos no, Casares se encuentran valores similares a los nuestros, en 29, pero la práctica totalidad o la mayoría, menos Casares y nosotros, se encuentran por encima de esos 150 casos por cada 100.000 habitantes. Hay que recordar que para bajar al nivel 2, ya lo hemos hablado varias veces, la Junta de Andalucía toma como referencia el conjunto de la Agencia Sanitaria de la Costa del Sol y eso incluye a todos los municipios: Fuengirola, Torremolinos, Mijas, Benalmádena, que están por debajo de 150, sí, pero también todos los demás que hemos dicho anteriormente que se encuentran por encima de esa cifra. Eso y otros valores como los que habíamos apuntado anteriormente, como es la incidencia en mayores de 65 años, ya lo recordaba el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, días atrás, y lo escuchábamos aquí, es un factor de enorme relevancia que está condicionando enormemente la situación de la Costa del Sol en cuanto a las medidas restrictivas. Pero lo que todavía causa estupor es la noticia que se conocía al filo de la pasada medianoche. El fallecimiento de Pilar, profesora del Instituto Guadalpín, instituto de referencia para nuestro pueblo, y se daba la circunstancia de que días antes se había recibido la vacuna de AstraZeneca, que ya saben está destinada a grupos profesionales, entre ellos los docentes, también fuerzas y seguridad del Estado, bomberos y demás. Pues bien, como decimos, el fallecimiento de Pilar sigue creando conmoción. Ha habido un emotivo minuto de silencio en el centro, del que habrán sido, por supuesto, testigos muchos alumnos y alumnas de nuestro pueblo. Y la verdad es que con el caso de Pilar, ahora mismo son tres los episodios trombóticos que reconoce el Ministerio de Sanidad. El primero, el manifestado por la propia ministra Carolina Darias el día 15, y que desencadenó la suspensión de la vacuna durante 15 días a la espera de que la Agencia Europea del Medicamento emitiese un informe al respecto. El propio ministerio, a través de una nota de prensa, apunta que recabó el martes dos nuevas notificaciones de sospechas de reacciones adversas graves en base de datos. una persona, dicen que sufrió un ictus isquémico con transformación hemorrágica y que ha muerto, que es, por desgracia, la profesora del Instituto Guadalpina, a quien aludíamos anteriormente, y una persona con trombosis venosa abdominal. Ambas se habían vacunado con la vacuna AstraZeneca en los últimos 16 días. Advierte el Ministerio de Sanidad que los episodios registrados en España son eventos trombóticos que por sí mismos, aunque infrecuentes, pueden ocurrir en la población general. Sin embargo, los tres cuentan con la particularidad de que los trombos se han asociado a una disminución del número de plaquetas en sangre. Este hecho puede sugerir una actividad anormal del sistema de la coagulación que se asociaría a esta formación de coágulos en localizaciones que no son las más habituales. Apunta, como decimos, el Ministerio de Sanidad a través de una nota de prensa. Y aquí en la Sierra de las Nieves, un senderista ha sido rescatado y evacuado en helicóptero tras sentirse indispuesto y no poder continuar su ruta en Tolox, aquí al lado, según ha informado Emergencias 112 Andalucía. Sobre las 2:30 de la tarde, un acompañante del afectado ha llamado al teléfono 112 para informar de que el hombre se encontraba mal y no podía seguir caminando en una zona escarpada conocida como Loma de las Minas, donde realizaba la ruta de las cascadas. Inmediatamente, desde el centro coordinador han dado aviso a la Guardia Civil y equipo de rescate de intervención de montaña, así como la empresa pública de emergencias sanitarias y la policía local del municipio de Tolox. El helicóptero ha rescatado y trasladado al hospital de Cártama al senderista, del que se desconocen más datos.
Las noticias en Radio Istán.
Y en otro orden de cosas, agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, en el marco de la Operación Coda Montré, han desarticulado una organización criminal de origen francés presuntamente dedicada al narcotráfico por el procedimiento denominado Go Fast, esto es, atravesando la península ibérica de forma veloz hasta su destino, con gran predominancia en la provincia de Málaga. Durante este operativo han intervenido 142.475 euros en efectivo, 9 vehículos sustraídos, un fusil de asalto, 2 subfusiles, 5 pistolas, un revólver, un arma larga, munición de distinto calibre, placas de matrícula falsas y útiles para el pesaje y envasado de sustancias. Asimismo, han sido detenidas 14 personas de diferentes nacionalidades, 10 de ellas francesas, 2 italianos, una española y una belga. 8 de estos detenidos lo han sido en la provincia malagueña. La predicción meteorológica presenta algunas novedades para los próximos días, porque finalmente esas previsiones de temperaturas tan bajas para las próximas fechas pues igual no lo van a ser tanto. Se mantiene la situación a lo largo de los días de semana, los días de diario, en el que pues vamos a tener principalmente cielos despejados y temperaturas de entre 18 y 19 grados de máxima y mínimas de entre 9 y 10 grados. Puede llover, hay una cierta probabilidad de precipitaciones la noche del jueves al viernes. Luego, el sábado y el domingo, en principio, que iba a llover, pues de momento AEMET parece prácticamente descartar esa posibilidad. Y las temperaturas pues no van a ser tan bajas. A priori, las mínimas estarían en 7 grados el sábado, que en realidad sería la madrugada del viernes al sábado, y en 5 grados el domingo. Esto es la madrugada del sábado al domingo. Y las máximas, pues algo más altas de lo esperado, en torno a 16 grados, con cielos despejados y en principio descartadas las precipitaciones en forma de lluvia. Ya en el arranque de la semana próxima dejaríamos atrás, a priori, esa fase de bajada de temperaturas. Volveríamos a valores de 20-21 grados de máxima y mínimas que irían subiendo progresivamente hasta los 9 grados del martes.
Las noticias en Radio Istán.
Y hoy vamos a escuchar a Victoria Ramos dos veces. Una, la primera, en su habitual sección, la de efemérides, que siempre es un placer tener con nosotros aquí en este tiempo de noticias. Y luego charlamos con ella. Ya lo verán.
¿Y 17 de marzo de 1808, el motín de Aranjuez. El famoso motín de Aranjuez fue una revuelta de carácter popular respaldada por el príncipe de Asturias, el futuro Fernando VII, entre el 17 y el 19 de marzo de 1808, provocada por la difícil situación que atravesaba España, consecuencia de las guerras europeas y crisis del absolutismo, y dirigida principalmente contra Manuel Godoy, favorito de los reyes y auténtico dueño de la situación política. Las alianzas que el ministro Godoy venía estableciendo con Inglaterra y con la Francia revolucionaria y napoleónica, a raíz de los tratados de San Ildefonso, habían tenido consecuencias desastrosas para el país. La guerra del Rosellón, de los Pirineos o de la Convención le costó a España posesiones coloniales en la isla de Santo Domingo y su posterior alianza con Francia obtuvo peores resultados, especialmente tras la batalla de Trafalgar en 1805. La verdad es que Fernando VII despreciaba a Godoy por su gestión diplomática y los resultados de su política, pero también porque controlaba a su padre, Carlos IV, y a la corte, y quizá por su supuesta relación con su madre. Mediante el Tratado de Fontainebleau en 1807, España había autorizado el paso de un ejército francés a través de territorio español hacia Portugal, país que se negaba a aceptar el embargo a Gran Bretaña. Además, se contemplaba el reparto de Portugal entre los franceses y Godoy. Las tropas napoleónicas empezaron a ocupar plazas sin siquiera luchar: Pamplona, San Sebastián, Barcelona, Burgos. Y en 1808 la situación era tan crítica que la familia real se retiró al Palacio Real de Aranjuez con la intención de marchar después hacia Sevilla, desde cuyo puerto embarcarían hasta América, tal y como había hecho el rey portugués Juan VI, que había establecido su corte en Brasil. El 15 de marzo, gran parte de las tropas de Madrid se movilizaron para escoltar a la comitiva regia, lo que provocó la reacción de los partidarios de Fernando VII, reacios al exilio de Carlos IV, que instigaron revueltas corriendo la voz de la huida de los reyes. En la noche del 17 de marzo, grupos de revoltosos armados con palos, azadas y otras herramientas atacaron y saquearon la casa de Godoy. Carlos IV, temeroso por su propia vida, desposeyó a Godoy de todos sus poderes y asumió el mando del ejército y de la marina ante las cortes y los ministros, competencia que había ejercido Godoy hasta entonces. Ante la amenaza de linchamientos de Godoy, Fernando VII medió ante el populacho, logrando salvar al valido, y el rey, completamente desprestigiado, se vio obligado 2 días después a abdicar en él como la última opción para superar la crisis. Sin embargo, el 23 de marzo, los franceses entraron en Madrid y el mariscal Murat se encargó de declarar nula la abdicación de Carlos IV, lo que motivaría más adelante la mediación de Napoleón en el enfrentamiento entre padre e hijo y las posteriores abdicaciones de Bayona.
Te acabamos de escuchar y te queremos escuchar de nuevo, Victoria Ramos. Muy buenas.
Hola, Nacho. Buenas tardes.
Hemos hablado otras veces y de hecho te escuchamos todos los días aquí en nuestro boleto informativo con tu sección de efemérides. Pero ahora te llamamos por un motivo muy especial. En este caso no para que nos hables de iniciativas tuyas o de alguna actividad de la que tú seas directamente protagonista, sino de una persona muy especial para ti, Y lo que es aún más importante o más relevante en este caso, para Istán, María Galeas Gómez, era tu abuela.
Mi abuela paterna, exactamente, la abuela María.
Integrada en este listado de mujeres que aparecen homenajeadas a lo largo de este mes de marzo con su nombre. En este caso, era su calle, la calle donde vivía ella.
La calle San Miguel, exactamente. Un poco más adelante de la oficina o buzón de correos que tenemos en Istán, en la siguiente fuente. Ya sabes que en nuestro pueblo muchas veces nos ubicamos por la fuente de tal, la fuente de cual. Pues esa, yo siempre dije la fuente de mi abuela, de hecho.
Partera, las alusiones a su profesión o a su labor son constantes en las referencias a María Galeas. Se resume en esa sola palabra, pero a la hora de la verdad lleva mucho tras de sí, ¿no? Mucho compromiso, mucha ayuda al prójimo, mucho estar ahí cuando se la necesitaba, ¿verdad?
Pues sí, fíjate que mi padre nace en el 39, mi madre en el 40, que decide de aquella época, ¿no?
Tiempos duros, sí, desde luego.
Siempre me han transmitido, porque yo ya conocí esa casa en tiempos de bonanza, digamos. Es que aunque en esa casa no había más que en otras, era la casa de todo el mundo, ¿no? Y quizá eso hace que mi familia, primos que son, ya no sabes, no dice segundo, tercero, ¿no? Tenemos una unidad, unas ramas familiares que todas se unen ahí, en casa de los abuelos, en la calle San Miguel, donde vivía mi abuela María.
Me hablas de la dureza de los tiempos. Claro, habrá historias y anécdotas en la familia sobre cosas que hoy en día serían impensables, ¿no?
Pues sí, la verdad es que fueron tiempos duros, ¿no? Yo siempre he oído en mi casa que nunca sabes qué hambre tengo. Y siempre he oído ese dicho de hambre que espera Artura, no es hambre pura, ¿no? Porque quizá los de ahora no sabemos lo que es el hambre.
Como partera, María tuvo que claro, aquí el tema de médico y demás, nada que ver con lo de hoy en día, que ya hay de por sí alguna que otra carencia, pero ni punto en comparación, ¿no?
Exactamente, o sea, hoy tener nuestro centro de salud, tener una ambulancia a un tiempo razonable, nos parece algo normal, pero mis padres, pues más mi abuelo, han conocido nuestra localidad sin vías de comunicación, toda a base de bestias, como se decía, ¿no? Por los caminos. Con lo cual las condiciones, ya no solo de hambre, sino sanitarias, pues eran muy precarias y muy difíciles. Y las de la abuela se orientaron, no sabemos cómo, partera con estudios sería matrona, pues una matrona sin estudios, con instinto y con ganas de ayudar, que ayuda a muchísimas mujeres en ese momento tan peculiar y tan difícil como es el alumbramiento de sus hijos.
Claro, tampoco es de extrañar que ahora sea un referente indispensable en reconocimientos por parte del pueblo, porque fíjate de lo que estamos hablando, ¿no? Del vínculo que se crea con tantas personas, nada menos que en el nacimiento, en una situación tan complicada para una, en muchos casos para la mujer que da a luz. No era, digamos que tu madre no se relacionaba tanto con la gente solamente tomando un cafelito, que esto iba mucho más en serio, ¿verdad?
Pues sí, yo hoy por hoy tengo amigos, conocidos, he compartido como el evento del renombramiento de las calles en redes, ¿no? Y mucha gente, el comentario ha sido: María me ayudó a nacer.
Claro, no es poco, parece baladí, pero ni muchísimo menos.
Y además no cuenta, o no se ha contado, no, creo que no ha habido así ninguna desgracia de la que ella tuviera dolor, ¿no? Y te cuenta como una anécdota que un crío cría no lloraba y María rápidamente cogió el crío por las piernas y lo metió en la acequia, ¿no? O sea, fíjate, ¿no? Que el crío lloró. Eso siempre lo he oído yo en casa.
Claro, también algunas veces los partos y las situaciones médicas, porque claro, por lo que a mí me han contado, iba mucho más allá incluso de lo que era simplemente el tema de los nacimientos. Se vería en cada situación enormemente compleja, ¿no? De directamente poder hablar de salvarle la vida a alguien, ¿no?
Francamente sí. Es más, también le podremos poner el sobrenombre de oficio de practicanta. Yo te puedo decir que a mí, mi padre, esa parte de los partos no, para un hombre hubiera sido, pero la parte de poner inyecciones, yo te puedo decir que a mí me han puesto inyecciones mi abuela y mi padre.
Claro.
Y bueno, esto ya es más simbólico para mí, muy personal, que el día que me mandaron la foto con la placa recién descubierta, pues me llegó la ansiada vacuna del COVID. Entonces el 3 de marzo creo que no lo voy a olvidar con símbolo de la vacuna, inyección y memoria de la abuela, ¿no?
Claro, los paralelismos, ¿no? Ahora tanto, por eso también lo hablábamos un poquito antes, ¿no? Son tiempos en los que reflexionamos mucho sobre la sanidad, sobre el bienestar, sobre los cuidados. En este caso, el tratamiento de una enfermedad terrible como el COVID, como la COVID-19, mirar atrás en el tiempo nos da una perspectiva, ¿no?
Desde luego. Cuesta trasladarse a escenarios pasados, ¿no? Donde lo que hoy tenemos y vemos por normal sería ciencia ficción para entonces, ¿no?
Bueno, y por lo demás, ¿qué te parece la iniciativa? Has tenido ocasión, está haciendo muy mal tiempo, no habrás podido... claro, hay que decir que estas entrevistas las hacemos con ciertos días de antelación a que después sean emitidas. Entonces, cabe la posibilidad de que algo se quede fuera de contexto, como por ejemplo las alusiones a la meteorología, que no debería hacerlas. Pero como se trata de salir a la calle y pasear y ver las calles, y bueno, ¿qué te parece la iniciativa? ¿Cómo lo ves?
Pues la iniciativa, desde que la supe por una llamada de teléfono de Mari Carmen Merchán, se lo agradezco a ella, a la concejalía, al ayuntamiento, me pareció estupenda el poner en valor esa lucha simbolizada en vida de paisanas nuestras, completada con otra serie de mujeres históricas. Pues como tú dices, se ha podido salir poco por las condiciones climatológicas, pero lo poco que pudo hacer el miércoles por la tarde, pues en el simple llano del Chorro, ¿no? Vi la placa a Pepita, como gran mujer emprendedora, con su sonrisa, con su bar, renombrada a mi calle, que es la calle Calvario, un nombre un poco que pesa, ¿no? A nombre de calle María Zambrano.
Sí.
Y también he visto en redes a Palma, a nuestra gran padelista, que no estaría mal renombrar alguna avenida que queda el nombre ya fuera de lugar, pues alguno lo dejaría hasta permanente, la verdad.
Sí. Alguna podría, sin duda alguna, lo merecería. O hacer más calles, habrá, a lo mejor esa es la idea, pero bueno, eso ya es mucho más complicado en el pueblo.
Sí. Si permite mi reflexión también personal, que ha sido en las redes, porque así se me ocurrió cuando vi la placa de María Galeán Gómez el miércoles por la tarde. Luego me vine a casa y me quedé pensando, digo, por María Galeán Gómez, quizá la conocería muy poca gente, porque la abuela era María, la de Juan Ramos. Ella llevaba el sobrenombre del nombre de su marido, sin que en ningún momento eso menguara su brillantez. Entonces, como reflexión del 8M, me pareció muy bonita, la verdad.
Sí, la verdad es que es un hecho sintomático, ¿no? Que llevara el nombre también ahí del marido, es un signo de los tiempos y vestigio de cosas que se pretenden erradicar en ese sentido, aunque aquí, pues evidentemente no.
Quedaba en la reflexión, digo, sí. Nos queda mucho por andar a nosotras. Ojalá, como yo digo, algún día todos los días sean 8M y no se note, pero nos queda mucho por andar. Pero eso de que el nombre del marido no empequeñezca, solo se puede con dos grandes ingredientes que se necesitan para esta lucha, es el respeto y el amor.
Pues con eso nos quedamos. Victoria, muchísimas gracias por echar ratito con nosotros.
Gracias a ti, Nacho, siempre. Un saludo.